Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Arranca el partido, nos ponemos las pilas, Mansa Vinicius. Se va y escapa de Fulquier, lo empujaban.
Uy, cuidado.
Estallaba y luego va y le dice algo en el oído a Gallar.
Anticipo de Vinicius, Fulquier sigue, el centro, el segundo palo, le va a quedar a Franco y se desvía. ¡Gol! ¡Oh! Un duro golpe sobre la mesa de este partido. Ojo con esa pelota que regalaba Carvajal, mira. Ahí está el segundo, y el otro gol.
En el mes de la falla, de las fiestas, Estalla es una gran fiesta esta noche.
El centro, va Marcos Vela, empuja, viene gol.
Sí, sí, atento al festejo.
Se van todos contra Gil Manzano, se ve en ventaja en Valencia, 2-1. Caerle ahí arriba el centro de Vinicius, gol. Vinicius con doblete en Mestalla.
Está revisando la jugada del árbitro del partido. Muchísima gente enardecida con Vinicius. Y ahora está hablando Ancelotti, tratando de calmarlo, diciéndole que no vaya por ese lugar.
Está dando el árbitro de gol, del Real Madrid. 2-2 el gol de Vini. Metía Gaya la pelota, le va a quedar a Duro. Desde atrás lo bajaron. Penal. Lo anula el árbitro, Gil Manzano lo anula.
A mí me duele no haya habido penal, pero la ley.
Hay tiempo para que el Madrid dé un fuerte golpe a la liga. Lo sirvió el silbato. El árbitro lo pita, el final del partido. Lo sirvió el silbato.
Había pitado el final. Había pitado el final.
El árbitro había pitado el partido. Ojo con Vinicius, que va a las carreras contra alguien también, Ancelotti.
¿Entre dónde están sacando a Vinicius?
Esto me hace acordar el Mundial del 78.
Sí, Brasil.
Brasil-Suecia, claro. Lo mismo.
El árbitro había dicho lo mismo.
Y te cuento que Mestalla, de repente, se silenció, empezó a entender qué es lo que pasaba y ahora está de fiesta.
Va a pitar, espera que la coja Brahim y cuando va a centrar pita. O sea, que para mí, o la pita antes o no pita, pero bueno, entiendo el Real Madrid, pero es que la tiene que pitar según despejamos.
Vaya fin de semana, vaya escenario el que se ha vivido en Mestalla, en ese Valencia-Real Madrid. Bienvenidos a Fuera de Juego con Marac Feber, Mauricio Imay, Ricardo Puch, Mau, Ricky y Vari. Habíamos quedado desde el otro día.
Claro.
Y así estamos, ¿no? Y así seguimos. ¿Cómo andas? Bienvenido.
Muy bien, Ricky. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
Igualmente, Marac, ¿cómo va todo?
Bien, tratándome de adaptar a este formato con Mau y con Ricky. Lo de Mau sale más natural, ¿no? Lo de Ricky me cuesta un poquito más.
Te veo ahí incómodo, si te digo la verdad. Más incómodo que más de uno en Mestalla. Porque hay que poner un poquito de contexto a lo que era el partido del fin de semana. No solo era el regreso de Vinicius al escenario en el que todo explotó. No comenzó, pero sí explotó todo ese entorno anti-Vinicius de alguna manera en los estadios del fútbol español. No solo era eso, era el contexto de una liga adulterada que han denunciado unos, una liga condicionada por los arbitrajes o los videos contra el arbitraje de Real Madrid Televisión, como han dicho otros, concretamente desde Sevilla hace no mucho. Así se jugaba el partido y en ese contexto, ¿cómo hay que entender y dónde hay que colocar, Barak, lo que acabamos de ver resumido en la transmisión que compartieron Fer y Mario?
A ver, primero hay que decir que hubo tantas historias memorables en el partido, antes de esta que lo acaba eclipsando todo, ¿no? Y que es la que centra el debate, podríamos estar hablando de muchas cosas que pasaron en el partido. Vimos un resumen bastante justo de lo que ocurrió, y aún así no vimos un momento dramático, ¿no? Con la lesión terrible de Diakité y la reacción de los futbolistas alrededor. Pasaron muchas cosas memorables. Y cuando parecía que ya no podía pasar nada más, porque ya se había visto todo lo que puede pasar en un partido de fútbol, como que toda la historia del fútbol y todas las combinaciones de cosas que puede pasar en un partido de fútbol se condensaron en un solo encuentro. Y encima faltaba lo mejor de todo, ¿no? O lo peor de todo. Mi interpretación es que hay dos lecturas. Una es la que, si nos abocamos al reglamento, pues Gil Manzano no se equivoca. Pero hasta ahí, ¿no? Es decir, Yo creo que el fútbol va más allá de lo que es el reglamento a rajatabla. Sí creo que el reglamento, para evitar este tipo de cosas, debería poner en un segundo párrafo que un partido termina cuando el árbitro decide, no solamente cuando hay un penal en el último minuto se tiene que cobrar, que hay otras jugadas a criterio del árbitro, para no poner todas, ¿no? Pero a criterio del árbitro, otro tipo de jugadas donde hay una oportunidad clara de gol, pues deben de seguir corriendo, ¿no? El reglamento solamente te habla de un penal. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, esa es la primera lectura. La segunda lectura, y acabo, es que hay un espíritu deportivo que debe prevalecer sobre el reglamento inclusive, ¿no? El sentido común que no imperó. Y dentro de todo el contexto del que hablas, pues claro, yo odio, te lo juro, no vas a encontrar a alguien que odie más las teorías de la conspiración. Pero, claro, en una liga como esta, en la que se han visto tantas cosas, en las que han pasado tantas cosas, una cosa es acusar, otra cosa es lo que se ha visto y tanta presión que hay sobre el gremio arbitral y los 18 años de un equipo pagando en nómina al vicepresidente de árbitros. Y hay muchas cosas, ¿no? Como para decir, no, todo aquí es limpio, ¿cómo creen? Y había mucho interés en la semana también, lo dijo el propio Tebas, que había mucha liga. Querían vendernos que había liga, cuando para mí esto estaba súper sentenciado desde el gol de Modric, ¿no? Entonces, dentro de todo ese contexto, pues sí, da incluso la sensación de que se hacía lo imposible para que todavía hubiera liga, entre comillas.
Después se encargaron el resto de perseguidores del Madrid de que eso no fuera tan así. Sí. Pero concretamente, lo sucedido en Mestalla, ¿Gil Manzano cobró facturas al Real Madrid a través de los videos de Real Madrid Televisión? Creo que esa es la pregunta que mucha gente hace. ¿El arbitraje le cobró alguna factura al Real Madrid?
A ver, a mí me gustaría pensar que no, pero de repente nosotros, por ser tan apasionados a este deporte, creo que terminamos por cegarnos ante ciertos hechos. Y lo que es una realidad es que Gil Manzano, bajo el reglamento, no comete ningún error. Después, creo yo que el arbitraje a nivel mundial...
Los veo
por
a ti
hoy,
y a Barak ahí tambaleándose los dos, pero tratándose de mantener en pie para no caer, no mancharse, no caer en el lodo, porque esto es un lodazal, eso sí hay que decirlo, pero no se quieren ensuciar. Está bien que no se quieran ensuciar.
Pero no es que queramos o no ensuciarnos, o por lo menos hablo desde mi persona, ya Barak creo que lo ha explicado de manera perfecta su punto de vista, y el mío es similar. A mí lo que me preocupa es que ese famoso criterio arbitral, y ayer lo platicábamos aquí con Mario Carrillo, porque tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar al lado de Barak en el fuera de juego del partido del Barcelona, y tocamos este tema y decíamos, el problema es que hoy por hoy el criterio arbitral ya no existe, ya el árbitro es tan cuadrado a nivel mundial, y quizás sin esa
para
sensibilidad,
para eso está el VAR quitó el criterio, ¿no?
Quizás sin esa sensibilidad de lo que es hoy por hoy jugar al fútbol, que dicen, este es el reglamento y yo lo marco tal cual. Y bajo eso no debe de existir polémica. Bajo la decisión por reglamento no debe de existir polémica.
¿Tú hubieras dejado correr la jugada?
Yo sí.
¿Barak, hubieras dejado correr la jugada?
Sin duda. Lo único que podría matizar es, quizás, si hubiera estado muy pendiente ya del reloj y que debería ser a la última jugada, al primer rechace, pito.
Claro.
Si no pité en esos dos segundos, porque me tardé, la dejo correr, sin duda.
Claro. Si no pitas antes de que le caiga la pelota a Brahim, esperas a que Brahim tire el centro y termina.
Tienes que dejarse.
¿No?
No tiene sentido acabar el partido en ese momento.
Ok. Esa es la sensación que parece que aqueja el Real Madrid. Decías tú, además, el partido tiene muchas otras historias, tiene muchos otros cuentos a su alrededor, sí, más allá de lo futbolístico, de la postura del Valencia que asume Rubén Baraja, del regreso. Hay que volver a hablar de la capacidad del Real Madrid, creía Barak, para regresar de un partido que pierde 2-0, porque el Madrid entiende que tiene que mandar este mensaje en la Liga, que va a ser muy difícil que se le escape esto. El tema Vinicius, no sé si merece mención o no, no, su reencuentro con Mestalla.
Totalmente, sí. Sí, a ver, conociendo a los medios, lo que más vendería hoy sería el tema Vinicius. Ya estaba. Más allá de todo lo que se puede hablar de ese partido, el tema Vinicius y el debate, héroe o villano, o héroe trágico, o héroe hipócrita, o simplemente un mal educado, ¿no? Y cada quien tendrá su versión. Para mí es un mal educado. Que la causa que intenta defender y la defiende muy mal, es muy justa y muy necesario que haya un estandarte que, que vaya en contra del racismo en el fútbol, porque por supuesto que existe. Pero Vinicius, mi sensación, por supuesto que habrá racistas imbéciles que odien a Vinicius por su raza. Yo creo que la mayoría que odia a Vinicius o que le tiene esa animadversión es porque entiende que es un tipo mal educado, no por su raza.
Ya. Por cierto, ya no quiero ahondar más en tema arbitral, pero la jugada con Fulquier, ¿hay o no empujó a Vinicius?
Sí, para mí sí.
¿Sí, no?
Sí, para mí sí.
Había empujó a Vinicius. Es que tiene muchas cosas el partido, ¿no?
Sí, y esto, tantas cosas tiene que de repente nos olvidamos en el análisis o no priorizamos los momentos malos que tiene el Real Madrid futbolísticamente hablando.
Claro.
Y los errores individuales que lo tenían, 2-0 abajo. Pero increíble, tantas cosas que pasan en el trámite del partido que por lo menos los dos primeros temas no tienen que ver con eso, con lo futbolístico.
Si tuvieras que destacar una cosa buena en medio de tantas malas o tantas escandalosas... Lo de Diakabí no es escandaloso, pero es dramática la imagen. En fin, tantas cosas que dejan el partido negativas. De las positivas, ¿cuál sería la primera? La reacción del Madrid.
La capacidad de reacción,
la capacidad del Valencia para ponerse 2-0.
Yo hablaría
la
primero.
La personalidad maleducada, pero personalidad al fin del día de Vinicius. ¿Cuál sería? La capacidad de reacción del Madrid, dirías tú. Esa sería tu.
Sí, sí, porque
parte
no me voy a meter en lo demás porque no. No comparto del todo lo de Vinicius y cada vez me gusta menos lo de Vinicius porque creo que es un futbolista que puede alcanzar techos muy importantes a lo largo de su carrera por sus condiciones futbolísticas, pero no sé si en el tema mental se lo va a permitir al final del camino. Y eso a mí me da mucho coraje cuando un futbolista es tan talentoso, pero los cables no están bien conectados arriba y no se permite ayudar y entonces se termina perdiendo con el tiempo. Yo me voy a quedar con la capacidad de reacción que tiene el Real Madrid porque además, ¿cómo lo estaba perdiendo 2-0 y es capaz de reaccionar?
Barak, tu punto positivo dentro de los muchos que tiene el partido, un partido de blancos y negros muy marcados, creería, ¿cuál es el más positivo?
Muy marcados. Bueno, el penal que le habían dado al Valencia en lo que creíamos era ya la última jugada, porque ya había pasado lo de Diakabí.
Bien corregido, ¿no?
Un montón de cosas, lo de Vinicius. Penal a favor del Valencia y bien corregido. Porque, claro, eso habría dado una victoria al Valencia, cómo habría cambiado el asunto. Y además, dentro de toda esta teoría de la conspiración y querían que afectara al Real Madrid y demás... pues ahí por lo menos, tanto en esa como en la de fuera de juego de Vinicius, que en el segundo gol, que a mí me lo parecía, y luego el VAR determina que no era, pues hay un par de jugadas en las que más allá de lo que se diga de esa última jugada, pues al final el arbitraje demostró en dos formas puntuales, al final del partido, bueno, es al final del partido, y en el segundo gol de Vinicius, que no fue a cazar al Real Madrid. De lo contrario, ese penal no solamente se pita, sino que se queda.
Sí, correcto. Bueno, pues ahí está, un partido, el partido de la jornada, el partido que ha tenido un montón de historias. No las únicas que ha contado esta fecha 27 en la Liga. El Atlético volvió a ganar, lo hizo en casa, en donde ya sabemos que es raro que falle el equipo del Cholo Simeone esta temporada, 2-1 ante el Betis. Marcó Morata como si lo hubiera adelantado el Cholo, ¿no? Lo condicionó mucho en la previa del partido, Morata respondió, ahí está el festejo del Cholo al gol de su delantero. Y el Atlético es el único de los cuatro que le descuenta puntos al líder.
Y al mismo tiempo falló Morata, un penal, y el Atlético de Madrid terminó el partido pidiendo la hora.
Sí, eso es cierto. El Mallorca le pegó al Girona. El Mallorca, para estirar el momento que está viviendo el equipo de Javier Aguirre, clasificado a la final de Copa del Rey y pegándole en casa al Girona, Barak, por la mínima.
Sí, ya le había pegado en la Copa del Rey, ¿no? Ya había. No es que lo sorprendiera al Girona, no es que no estuviera advertido. Venía la baja del Girona, está claro. Su última victoria contra el Rayo Vallecano había sido engañosa. Quizás no la victoria, pero sí la goleada final 3-0. Y el Mallorca anda muy bien. Y ante las dudas de cómo iba a actuar después de todo el desgaste ante la Real Sociedad a mitad de semana, vaya que gana 3 puntos, pues casi tan importantes como el pasar a la final, ¿no? Por el contexto del no descenso.
El Barça vio cómo el Madrid se dejó puntos. Tú adelantabas, Barak, que no le va a pasar mucho al Real Madrid de aquí al final de temporada dejarse puntos en el camino. Si cuando pase el Barça no lo capitaliza, pues nos olvidamos de que haya liga, ¿no?
Claro.
Sí, es que ese es el tema. Así quisieran estirar la liga, ni el Barça, ya vemos a la Real Sociedad, pero ni el Barça, ni la Real Sociedad, que quedó fuera de combate hace muchísimo tiempo, ni el Girona, que aguantó mucho, ni el Atlético de Madrid, ni el Atlético, nadie está a la altura, ¿no? Si quieres hacer la liga larga, primero necesitas un equipo a la altura del Real Madrid, y a lo más a lo que pueda aspirar el Barça es a no perder más puntos de los que va a perder el Real Madrid, ¿no? Remontar va a ser imposible. Cuando, bueno, vemos el tema este del Sevilla, que realmente ha repuntado, y Sergio Ramos, que bueno, no va a pasar una sola temporada en su carrera en la que no meta gol, al parecer.
Sí, lo del Barça, por cierto, parece estar en el segundo lugar y jugar Supercopa y hacer el negocio con la Federación. Vamos a ver si eso alcanza o no. De momento, un punto por debajo del Girona. La Real Sociedad parece enfocada en su serie contra el Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí.
Y la Liga, adiós, ¿no? O sea,
se desplomó.
Ya está fuera de puestos europeos.
Se desplomó el equipo de Manuel Alguacil y ahora lo que le queda es enfocarse en su compromiso de Champions, la vuelta ante el Paris Saint-Germain, que se ve muy, pero muy complicado.
Bueno, nos metemos justamente a ese partido. Lo que tengan que contar los vascos en contra de los franceses. No sabemos si con Mbappé o sin Mbappé. Puede ser que sí, puede ser que no, dijo Luis Enrique, muy a su estilo.
Bueno, la verdad que lo que espero del equipo es que estén a la altura de la cita y que seamos capaces de afrontar el partido como creo que lo hemos hecho a lo largo de toda la temporada. Me da mucha confianza ver a mi equipo y creo que tenemos claros el objetivo, y el objetivo no es otro que intentar ganar el partido. Ganarle a una Real Sociedad en su terreno de juego, y estoy seguro que va a ser complicado.
Y ahora, evidentemente, tenemos un partidazo que no sabemos cuándo se va a poder volver a repetir aquí en el Real. Sabemos que es complicado, es el PSG, pero no tengáis ninguna duda que aunque es el PSG, uno de los candidatos está en la final. Yo y los jugadores lo que estamos pensando es mañana en ganar el partido y estar en cuartos de final de la Champions.
Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
Lo está perdiendo la Real Sociedad 2-0 ante el Paris Saint-Germain. Así le ha ido al conjunto parisino desde la 2012-2013 en la UEFA Champions League. Se ha quedado 6 veces en los octavos, 4 veces en cuartos, 1 en semifinales y perdió aquella final de la pandemia. ¿Con Mbappé o sin Mbappé? La primera pregunta es esa. ¿Cómo va a jugar el Paris Saint-Germain mañana?
No, yo creo que con Mbappé.
¿Con Mbappé?
Sí, después de todo lo que del show que ha sido, ¿no? Porque ya en el último partido contra Mónaco sale de cambio Mbappé, da una vuelta olímpica, prácticamente
casi el adiós.
Gira de su despedida, y el segundo tiempo ya ni siquiera lo ve en la banca, lo ve en un palco. Yo creo que con Mbappé de arranque, y conforme se vaya dando el partido, si no pasa muchos apuros el Paris Saint-Germain, bueno, entonces, si no pasa muchos apuros, quizá sí vaya a salir. Si no, quizá termine todo el partido.
¿Pasan por ahí las posibilidades de la Real Sociedad, Barak, de que juegue o no juegue Kylian Mbappé, o cuántos minutos juegue?
No, la Real Sociedad la tiene muy complicada. Por supuesto que si está Kylian Mbappé, la posibilidad de que el 0-2 se convierta en 0-3, o si mete un gol la Real Sociedad que lo mete en el partido, va a estar mucho más latente el tercer gol en el global del Paris Saint-Germain que vuelva a poner las cosas con la distancia que mantuvieron en la ida, ¿no? Entonces, sí que es importante. Ahora, trascendental, no. ¿Por qué? Pues porque la Real Sociedad le cuesta mucho, 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 mucho. Puede jugar el partido de su vida. Estoy seguro que Imanol Alguacil, porque es un excelente entrenador y sobre todo, más allá de sus capacidades en lo táctico, es un gran motivador, enchufa a sus futbolistas de una manera extraordinaria en los momentos importantes, pero ¿cómo le hace si no mete gol su equipo? No tiene quien le empuje. Entonces la veo muy complicada. Si el marcador fuera más corto, te diría sí, es muy importante que esté Mbappé. No deja de ser importante por lo que te acabo de decir, porque lo necesitas, porque es el jugador que si se te complica el partido, en cualquier momento va a amenazar con meter el tercero del Paris Saint-Germain. Pero no, Mbappé va a ser crucial, supongo, cuando enfrenten al Atlético de Madrid en cuartos de final, al Arsenal, a un equipo que esté más capacitado para hacerle daño al Paris Saint-Germain.
Conociendo, por cierto, como conoces a Luis Enrique, no lo ves, ¿no? Cometiendo este acto de soberbia, creería que sería en Champions con Mbappé, ¿o sí?
No lo veo, pero claro que vería a otros técnicos aún menos, ¿no? Es decir, si he de apostar por uno de los técnicos de élite que podría sorprendernos con una de estas cosas, no podríamos subestimar a Luis Enrique, pero no, yo creo que si Mbappé está para jugar el partido, lo va a jugar, al menos los primeros 60 minutos.
¿Qué tan duro es este golpe bajón de la Real Sociedad, muy probablemente eliminada mañana? Fuera antes de tiempo de una Copa del Rey que no hace mucho ganaba, inclusive con el propio Alguacil, desplomado en Liga, ¿es una realidad, es un accidente, es el desgaste de la temporada?
No, para mí es mucho más la realidad de lo que es la Real Sociedad por plantel, lo que vive ahora, que lo que vivió en la parte anterior de la temporada. Ya lo había vivido esto, no en Champions, sino en Europa League, cuando se le empalmaron las dos competencias, se le fueron fundiendo los futbolistas a Imanol Alguacil, al no tener profundidad de plantel, bueno, pues se fue desplomando el equipo. No es que haya perdido el estilo, la idea, que todo esté roto, sino que simple y sencillamente no le alcanza para más.
Bueno, no es la única serie que se juega mañana con el local perdiendo. Lo tratará de levantar la Real Sociedad en casa, como lo va a tratar de levantar en casa el Bayern Múnich cuando reciba a la Lazio. En el momento, bueno, es que ya hemos dicho tantas veces esto, pero que parece ser el más flojito de la temporada del Bayern Múnich. Este es el recuento de lo que ha sido hasta ahora el Bayern. Perdió contra el Leipzig la Supercopa, goleado 3-0. Y era el principio, no quiero decir del fin, porque era muy temprano en la temporada para Thomas Tuchel, pero visto ahora a distancia, hubiera podido parecer eso. Perdió en 16avos de final de la Pokal. Ojo, contra el rival, contra el que perdió, ¿no? Muy rápido y de manera sorpresiva. No es la primera vez que le pasa a Barak, ¿no? Ya había caído en una instancia similar ante un rival más o menos del mismo pelo. Pero esto era
contra el Holstein Kiel de segunda el año pasado, y esta vez contra el Saarbrücken de tercera. O sea, ahí va un peldaño.
La diferencia en liga se volvió a extender con el Bayer Leverkusen después del empate del viernes del Bayern Múnich y de la victoria del equipo de Xabi Alonso. Ahora es de 10 puntos, quedando 30 puntos en disputa y 10 jornadas. Un equipo que esté invicto como el Leverkusen tendría que perder casi la mitad de lo que está en juego, poco más, dependiendo combinaciones, para que se le escape esta, la primera Bundesliga de su historia. Y está perdiendo la eliminatoria ante la Lazio, sí por la mínima, pero la está perdiendo 1-0. Así se va a meter mañana a Múnich a intentar remontar. Desde lo futbolístico primero, y luego con el estado anímico que pueda estar arrastrando el equipo. El Bayern Múnich sin ganar la Bundesliga en los últimos 20 años. Estos fueron los únicos escenarios, los últimos dos, ante el Dortmund de Jürgen Klopp, antes el Wolfsburg, el Stuttgart de Osorio y de Pavel Pardo de la 2007 y el Werder Bremen de la 2004. Thomas Tuchel en la previa del partido ante la Lazio.
For me it's very important, for me personally. I am a very bad loser and a very bad. It's very hard for me to deal with it, for me personally, with losses and not winning, because and not having the influence that I demand and not having the impact that I demand from myself. But everything is a lesson. As a coach, everything is a lesson, even if it's at the moment, and like you say, over the last weeks, also for me difficult to look at the bright side of this of this job. But still, it's important to accept the challenge. It's important to stay positive. It's important to accept the learning behind it. I believe strongly that I will grow from it on a daily basis. So things are not usual, of course, and still, it's also just football. It is my biggest passion and my. And it's my big love, so it never feels like a job. I'm totally involved. I will be 100% and more be involved until the last match for Bayern Munich for the best possible outcome. Things are challenging, but they are there to grow, and this is what I demand from myself.
Pues ahí está Thomas Tuchel tratando todavía
de ser positivo ante la gran amor, la gran pasión que tiene en su vida, que es dirigir, y en este caso dirigir al Bayern Múnich. ¿Tienes razones para estar tan positivo, Tuchel?
Entonces no te queda de otra, ¿no? Cuando el tiempo lo tienes contado, cuando sabes que el final tiene fecha, porque en esta ocasión Thomas Tuchel lo sabe. A esta altura, el año pasado, con todo lo que sucedía en torno a Julian Nagelsmann, el Bayern Múnich estaba por lo menos peleándole ahí cerquita al Borussia Dortmund la Bundesliga. Y sabemos en qué terminó todo. Más porque la perdió el Borussia Dortmund que porque la haya ganado el Bayern. Pero en esta ocasión está alejadísimo del Leverkusen y con un partido o con una eliminatoria cuesta arriba ante el conjunto de la Lazio.
Pero favorito para darle vuelta, ¿verdad? ¿Thomas Tuchel puede encontrar consuelo en la Champions?
Tiene, no hay más. En la Pokal no la va a encontrar, ¿no? Ya le he hecho el Saarbrücken. En la Bundesliga, olvídate. Está a 10 puntos y el Bayer Leverkusen, así sume todos los puntos que quedan, el Bayern Múnich, el Leverkusen no va a perder los 10 puntos, más la diferencia de goles que tiene todavía a favor. En la Champions, en la Supercopa tampoco, ¿no? Ya vimos que empezó 3-0 perdiendo en contra de Leipzig. Le queda la Champions League y ¿sabes qué? Es un equipo que puede ganar la Champions League. Está muy complicado, tiene que mejorar muchísimo. Pero en duelos a 180 minutos, aquí por ejemplo ya perdió 90, pero puede o debería por lo menos dar la vuelta a la Lazio. Hay mejores equipos, tú ves jugar al Arsenal, ves jugar al Inter, por supuesto que el Real Madrid, Manchester City deberían ganarle al Bayern Múnich. Pero bueno, sabemos en el camino a quién se puede tomar en cuartos de final, cómo va a ir creciendo. Eventualmente le va a tener que ganar a uno de estos equipos que son mejores. Pero tiene a Harry Kane, ¿no? Pero tiene un Musiala que metió un golazo y que parece despertar. Pero tiene un gran equipo, es decir, sí que se ve lejano, pero bueno, tampoco es que esté Liverpool ahora mismo en la Champions League o el Bayer Leverkusen. Están los que están, que son equipos muy buenos y contaditos. El Bayern Múnich le queda, claro, remontar primero a la Lazio y luego pensamos, ¿no? En los equipos que quién sabe cómo le va a hacer el Bayern Múnich para competir con ellos primero, porque tendrá que competir con rivales que parecen mucho mejores ahora mismo, que no deberían serlo, ¿no? Pero esos cuatro equipos que te acabo de decir son claramente los candidatos a ganar la Champions League, pero hay otros como el Paris Saint-Germain y como el Bayern Múnich que tienen potencial como para dar una sorpresa, pero eso sería, ¿no? Equipos que son candidatos al título ahora mismo necesitan una sorpresa para poder meterse más allá de cuartos de final.
¿Quién se juega más mañana? ¿El Bayern Múnich como club, como institución, o Thomas Tuchel para colocarse terminada esta temporada el próximo verano en algún lado?
El Bayern Múnich, porque para mí lo de Thomas Tuchel ya está.
¿Con quién?
No, ya o sea, tiene fecha de caducidad,
sí,
no es
sí,
que
pero
él
Thomas Tuchel necesita
ya está asegurado con alguien.
Reevaluarse como entrenador. ¿Para ir a Camp Nou o para ir a...?
Con esta actualidad del Bayern Múnich, tú lo ves llegando muy lejos en la Champions como para poder decir, pero voy a salir campeón y tengo las credenciales suficientes para dirigir a quien sea y en donde sea. Porque creo que solo eso podría decir, se puede convertir en el candidato natural para dirigir a quien sea.
¿Está entre los cuatro equipos candidatos a ganar la Champions hoy? City, Inter, Madrid y Bayern Múnich. Ya nos podremos poner a pelearnos
pero
en el orden. Pero nada, esos son los cuatro candidatos a ganar, no hay más, ¿eh?
Pero qué distancia
has,
hay entre
has visto
los cuatro
jugar,
y los
¿Has
otros
visto
tres?
Jugar al...
No me vengas
no
a
viste,
contar del
no
Arsenal.
No estoy al Arsenal, creo,
no,
¿verdad?
No me vengas a contar
del Arsenal. Te lo encargo. Te encargo el partido del Arsenal hoy. No, es para...
Contra el Sheffield United. Esa es tu referencia, el 6. No, los pero, seis goles al Sheffield
pero es que yo creo que sí.
No. Toda la temporada, pero es el último partido. ¿Qué quieres que te diga? Si te estoy diciendo desde la pretemporada del Arsenal. A mí no me digas que me subí al barco hoy.
No. Estás subido. Estás hundido en ese barco desde hace rato. Más bien, eso sí te lo puedo decir. Llegamos al final de Fuera de Juego. Aquí nos reencontramos próximo jueves. Hay jornada de Champions, martes y miércoles. Atentos a los espacios de ESPN para estarlo platicando. Gracias, Mau. Gracias, Mari.
Gracias.
Gracias a todos. Que les vaya muy bien.